Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 12 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo normal en esta época del año es pasar calor, pero aunque quizá no nos esperábamos temperaturas tan altas, solo Galicia y otras partes del norte se están salvando de este fenómeno que nos va a acompañar hasta el lunes. Enseguida vamos a hacer un recorrido por España para ver cómo está la situación, pero antes nos tenemos que acercar a Cataluña para comentar la que está siendo la noticia de las últimas horas, la autorización del primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española contra el coronavirus. Sanidad, que dio el visto bueno a iniciar la siguiente fase, ha asegurado hoy mismo que el fármaco podría estar listo para comercializarse a principios del año que viene. Sin duda, estamos ante un hecho que nos da todavía más esperanza para combatir la pandemia durante los próximos meses. Y hasta ahora saludamos a Toni Madaneu, director de la División de Salud Humana de IPRA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Maneu, ¿cuáles son los plazos que estamos barajando? ¿Cuándo podría arrancar ese ensayo?
Bien, el ensayo en las fases 1 y 2A, que es lo que nos acaba de aprobar la Agencia Española, que salió publicado ayer, lo empezamos la semana que viene. ¿Vale? Entonces, en paralelo, mientras implementamos en la fase 1 y 2A, estamos ya trabajando en el protocolo de las fases 2, B y 3, que lógicamente presentaremos a la Agencia Española del Medicamento para obtener la aprobación, y cuando acabemos esta primera fase, que sería ya para finales de septiembre, empezaría a pensar en implementar las fases 2B3, que es donde tenemos que incluir miles de voluntarios.
Vale, en las siguientes fases miles de voluntarios, y en esta primera, para esa primera fase, ¿los voluntarios ya están elegidos o todavía no?
Sí, hace unas semanas ya publicamos que, bueno, publicamos nosotros y los dos hospitales participantes que necesitábamos un voluntarios de determinado perfil, que eran voluntarios sanos, no vacunados, de 18 a 39 años, y la verdad es que la acogida ha sido, bueno, de alguna manera nos hemos sentido desbordados por la luz de peticiones para participar, lo cual es una muy, muy buena noticia para todos, con lo cual ya tenemos, o los hospitales ya tienen a los voluntarios, tienen que acabar de decidir si cumplen los criterios de inclusión, y empezaríamos pues esto durante la semana que viene.
¿Cuáles son esos dos hospitales?
Los dos hospitales son el Hospital Clínic de Barcelona y el Trueta de Girona. Uh-huh. Nosotros estamos en Girona y por defecto ya comenzamos de manera, yo diría que incluso simpática, ¿no?, que por defecto vamos a trabajar siempre con los hospitales de la provincia en la medida de lo posible.
¿Por qué es importante que llegue ahora una nueva vacuna justo cuando estamos muy cerquita ya de conseguir el 70% de inmunidad?
Bueno, aquí habría dos motivos. Uno es que el nivel de vacunación a nivel mundial, pues como todos sabemos, no es el que tenemos en Europa, desgraciadamente, con lo cual hay mucha falta de vacunas. Y segundo, que nuestra idea es aportar un tipo de vacuna diferente al que existe actualmente, con la idea de aportar un valor añadido que pueda ayudar no solo a solucionar la pandemia, donde no las personas no han sido vacunadas, sino para solucionar los eventuales temas de la vacunación de recuerdo, de la cual se está hablando últimamente.
O sea, solucionaría lo de la vacunación de recuerdo. Ahora mismo, además, hay cierta inquietud, ¿no?, por las variantes de la cepa original. ¿Su vacuna sería también viable para hacer frente a esas variables?
Bien, este ha sido un poco el objetivo que hemos perseguido desde el inicio. Empezamos hace un año y poco, creo que fue en el mes de abril, bajo la base de la variante de Wuhan, que fue el virus original. Uh-huh. Así empezamos con la plataforma de proteínas recombinante. Al cabo de unos meses aparecieron nuevas variantes y nuestro departamento de I+D, con buen criterio, decidió empezar, digamos, el proyecto como de nuevo, pero ya pensando en las nuevas variantes. Al final lo que hemos visto es que el segundo proyecto nos daba unos resultados mucho más satisfactorios y nos hemos decidido por este. Y ahora podemos decir que en la fase preclínica hemos obtenido resultados positivos y satisfactorios frente a todas las variantes existentes a día de hoy, incluyendo la India. Uh-huh. Esto, lógicamente, se tiene que corroborar pues cuando empecemos ya los ensayos clínicos en humanos.
¿Cuándo podríamos recibir el primer pinchazo? No como voluntarios, sino para que nos administren su vacuna.
Vamos a ver, aquí hay dos escenarios. Un escenario optimista y el otro realista, ¿vale? Entonces, me explico. El escenario realista sería segundo trimestre de 2022. El optimista, en el cual pues muchos nos gustaría apuntarnos, pues sería primer trimestre de 2022. Todo va a depender del éxito de la de los ensayos clínicos, del éxito en el reclutamiento de voluntarios para las fases 2 de 3, y en función de esto pues podemos acelerar más o menos.
Señor Maneu, ¿las dosis se quedarían íntegramente en España o no? ¿O se comercializarían también para afuera, para la Unión Europea por lo menos?
Sí, el proyecto, y como ha ocurrido con las otras vacunas comercializadas, pasa por trabajar conjuntamente con la Agencia Española del Medicamento, en nuestro caso, y luego trabajar para conseguir la aprobación de la Unión, de la Agencia Europea. Esto es como tenemos que trabajar, y al mismo tiempo ya hemos iniciado las conversaciones con la Comisión Europea, con una comisión especializada en analizar una eventual compra centralizada de vacunas. Hemos iniciado, estamos al inicio, con lo cual no hay nada más que un primer contacto.
Y así, para los que no somos duchos en la materia, ¿cómo podríamos explicar y explicarle a nuestros oyentes cómo funciona su vacuna? ¿O qué diferencia hay con las otras vacunas que ahora hay ahora mismo en el mercado? Porque hemos aprendido mucho, ARN mensajero y todas esas cosas, toda esa terminología, pero así, de una forma sencilla, ¿cómo se le puede explicar a la gente cómo funciona una vacuna, su vacuna concretamente?
Perfecto. Primera cosa, nuestra plataforma de proteína recombinante ya es una plataforma conocida en el ámbito de las vacunas, tanto de salud animal como humana. Esto ya genera un punto de conocimiento previo en el sentido de poder estar seguros de la efectividad que podemos conseguir y de la seguridad. Segundo, ¿cómo funciona? Se trata de una proteína, proteína del virus, proteína altamente purificada pero inactiva, que con la ayuda de un adyuvante ya ampliamente utilizado en vacunas de salud animal, de salud humana, perdón, pues ayuda al organismo a reconocerlo como si fuera el virus y empezar ya con la respuesta inmunológica por parte del organismo en forma de anticuerpos. Este sería a grosso modo. De alguna manera lo que le damos al organismo es el trabajo hecho para que ya le damos directamente qué es lo que tiene que reconocer para empezar a reaccionar contra el virus. Al final sería un antígeno.
Hay otras grandes compañías, bueno, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, han conseguido tener sus vacunas, la verdad es que antes y en un tiempo prácticamente récord. Detrás, eso sí, hay grandes inversiones. ¿Seguimos careciendo aquí en España de una gran inversión en ciencia y en investigación?
Bueno, aquí la respuesta sencilla sería que sí, pero yo creo que hay que matizar que el desarrollo de las vacunas de proteína recombinante lleva un poquito más de tiempo. Por esto no existe ninguna a día de hoy. Estamos nosotros, pero también hay otras dos compañías, Novavax y Sanofi, que también están a punto de estar a punto de acabar sus ensayos clínicos, con lo cual estamos llegando un poquito después que estas, y esto es consecuencia de que el desarrollo lleva un poco más de tiempo. La ventaja posterior es que después el escalado industrial y la distribución son más sencillas, pero claro, tienes que llegar ahí, y este es un poco el motivo. No la excusa fácil de la falta de inversión pues la podríamos utilizar, pero yo creo que hay que ser claros en el sentido de que el desarrollo de este tipo de proteínas, de plataformas, lleva un poquito más de tiempo.
Tony Maneu, director de la División de Salud Humana de IPRA, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos minutos en La Linterna, y sobre todo muchísima suerte.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Pues vamos a seguir muy pendientes de cualquier avance que vayamos conociendo, porque van a ser fundamentales esas dosis de recuerdo. Y también estamos pendientes de los datos que ofrece cada día y que aporta Sanidad en respecto al virus. En cualquier caso, el otro gran titular del día es que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha tumbado la obligatoriedad de presentar un certificado COVID para entrar al interior de los locales de hostelería y ocio nocturno. Eso quiere decir que desde hoy nadie en España va a tener que presentar esa herramienta para acceder a establecimientos. Los hosteleros, lógicamente, lo celebran, ya que aseguran se causó un perjuicio incalculable. COPE Santiago, Eva Iglesias.
Era una medida que llevaba vigente desde el pasado 24 de julio. Los magistrados aseguran que el gobierno autonómico no les envió la orden para su autorización al ser una medida restrictiva respecto a derechos fundamentales. Aseguran que este anómalo proceder por parte de la Xunta es lo que ha provocado esta confusión. El sector hostelero ya ha mostrado su satisfacción por esta decisión.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida. La estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a pedir, parar de pedir, pues ya.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Tú le estás diciendo a tu cliente que te tiene que enseñar la PCR o lo que sea, él te pone mala cara porque no le gusta que se lo pida. Oh, desconfías de mí, parece mentira. No, yo no desconfío de nadie. Y resulta que ahora dicen que el tribunal, que no sé qué, que no sé cuánto, que se aclaren.
La medida, según el sector, ha provocado ya pérdida de clientes. Contra esta decisión del Alto Tribunal Gallego no cabe recurso.
Como comentábamos hace unos minutos, la ola de calor ya se está dejando notar con mucha fuerza. Lo peor, eso sí, está todavía por llegar, pero Cataluña y Aragón están en alerta roja por temperaturas máximas y otras 8 comunidades en alerta naranja. Al margen de la incomodidad del calor, las autoridades temen por el riesgo de incendios. Por eso ya se han adoptado medidas en varios puntos de España para reducir la actividad en la montaña. Por ejemplo, en Cataluña, donde se ha originado un fuego junto al Ebro en la Pobla de Massaluca, en Tarragona. Las llamas, que han quemado ya 41 hectáreas de un espacio natural protegido, han obligado a desalojar a una treintena de personas de un camping de la zona. Y esto llega en el mismo día en el que hemos marcado por cuarta jornada consecutiva un nuevo máximo en el precio medio de la luz. Mañana seguiremos haciendo historia porque la electricidad volverá a subir y se situará en los 117,29 euros megavatio hora. Lo malo es que los expertos no creen que hayamos tocado techo. Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo esta semana en el diario ABC un interesante reportaje sobre un desequilibrio de género en el que apenas reparamos, el de la participación de las mujeres en ensayos clínicos, en esta ocasión sobre enfermedades cardiovasculares, y constituyen la principal causa de muerte en Europa. El 47% de los fallecidos son mujeres y el 39% hombres. Pero, paradójicamente, apenas un 30% de los participantes en los ensayos clínicos son mujeres, cuando resulta que los datos se extrapolan a toda la población. Así lo corrobora Antonia Sambola, coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Sociedad Española de Cardiología, quien reconoce que hay un sesgo de género. Las mujeres somos excluidas de estos ensayos porque se cree erróneamente que el estilo de vida y los factores de riesgo son muy similares en ambos sexos. No se trata solo de una discriminación de género, sino que puede poner en peligro vidas si no se ensaya debidamente en este aspecto. En España, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres. Por infarto mueren el doble que hombres.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Y vamos avanzando ya también la actualidad del deporte. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes a todos.
¿Y qué tienes por ahí hoy?
Bueno, que estamos a poco más de 24 horas para que empiece la Liga, mañana con el Valencia-Getafe, y hoy toda la Liga estaba reunida en su asamblea para votar el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Después de más de 5 horas de reunión, la Liga Impulso, así se llama el proyecto, ha salido adelante con 38 votos a favor y 4 en contra. Real Madrid, Barça, Athletic Club y un club de segunda están en contra. Estos equipos no recibirán nada de los 2.700 millones a repartir, pero seguirán contando con el 100% de sus derechos televisivos. Recuerdo que de ese dinero el 70% debe ir destinado a mejorar las infraestructuras, el 15% a refinanciar su deuda y el otro 15% para aumentar el límite salarial. La Liga, como ves, en plena guerra, cuando mañana empieza todo, la primera de las 38 jornadas que vamos a vivir en tiempo de juego. Y hoy volvemos a hablar de Kylian Mbappé, ya le ha dado la bienvenida a Messi en París, pero en Francia cuentan que se quiere marchar, que quiere ser el líder del Real Madrid, y en Italia asegura la Gazzetta que el lunes puede ser día clave porque Mbappé puede romper su silencio.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-0 o en info@fundacioncope.com.
Lo de los móviles es ¡buah! Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mañana la luz volverá a marcar un precio récord. Nunca hemos pagado tanto por ella y lo más increíble es que el gobierno dice que no está en su mano controlarlo, que es culpa del PP, de Europa o del mismísimo Putin. Pero en La Linterna estamos convencidos de que pueden hacer algo más y vamos a ayudarles. Israel Remuñán, que lleva varios días cenando a la luz de las velas sin estar enamorado, ya asoma por la puerta para ayudarme.
He visto luz, poca y cara, pero he entrado, mami.
Pensé que venía con una linterna. A pilas, claro, por supuesto, sí, a pilas.
De manivela, ¿no? Que la culpa es de Putin, dice la ministra Teresa Rivera, que podrían intentar convencerlo, pero parece difícil, dicen, ¿eh?
Bueno, si hablaran ruso, a lo mejor lo tenían más fácil.
No tiene pinta de que Rivera hable en ruso, igual nos sorprende, pero no lo sé. Encima con cachondeo, espérate que no nos corten el gas que viene de Rusia. En fin, que ya tenemos a gente pasándolo mal entre nosotros, mame. Escucha a Fernando Jáuregui este miércoles en la tertulia.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
Mira, yo ni ventilador, porque es que como estamos en hora punta, ¿sí? Pues yo nada, yo hasta las 12 de la noche no enchufo el ventilador.
¿Y qué haces? ¿Tienes abiertas las ventanas? Cuidado con la luz, que tendrás mosquitos.
También, y además es carísima. Nada. Estoy medio oscura, es medio sin ventilador, bueno, un desastre.
Pobre hombre.
Pobrecillo.
Además, tengo una cosa. En el momento en el que lo exteriorizas, ¿sí? Es que estás mal, de verdad. Porque el primer paso es el silencio. Es decir, no voy a decir nada, no voy a comentar. Pero cuando dices que estás ahí...
Pero además lo cuenta todo.
Sí, Jáuregui es que es muy abierto, Pero bueno, ¿qué? Lo que decimos, no podemos tener a Jáuregui así. Y además el tema es muy serio, sobre todo para las empresas.
Hay muchas que lo están pasando muy mal.
Por eso. Así que vamos a demostrar al gobierno que bajar el precio de la luz está en su mano.
Claro, por ejemplo, fíjate, controlando bien el presupuesto, sabiendo que cada euro cuenta, aunque para María Jesús Montero sea difícil.
Pasarse en un presupuesto es fácil.
Vale. ¿Y
¿vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Son 1.200 millones, eso es poco, chiqui.
Eso es poco, chiqui. Quitas, pones.
1.200 millones.
1.200 millones.
Hala, para arriba y para abajo, ya está.
Pero te imaginas, ahora tú ve y dilo a la Hacienda al hacer la declaración que te pagas menos, pero que es poco. Que esto es el año que viene, lo sacas, lo pones, son 1.500 euros, lo sacas, lo pones. 1.200 millones de euros, chiqui. Es que si la luz sigue subiendo, mamen, sé que es populista, pero yo haría una cosa.
¿El qué?
Quitarle la paga a todo el gobierno hasta que vuelva a bajar.
Bueno, fíjate como a esa niña que entrevistó La Sexta y que lo tenía completamente asumido.
Hombre, la paga siempre la tengo recortada porque me la tienen que dar cuando me porto bien. O sea que no me la dan. Me daban 3,50 pero a la semana, pero ya no, porque me porto mal y porque hay crisis.
Vamos a ver, ella lo tiene muy claro. Si hay crisis, no puede cobrar la paga. O por lo menos, claro, pues ya está.
Como el gobierno. Se portan mal, hay crisis.
No solucionan los problemas, fuera.
Paga recortada, ya está. Si es que es así. Si es que es fácil, me quita la paga porque me porto mal y porque hay crisis. 3,50 que no sé en cuánto quedaría. Si lo asume la niña, pues cómo no lo van a asumir ellos. Y es que esto de la luz podían haberlo previsto. A nadie creo que la haya pillado por sorpresa.
Es que en cuestiones económicas es importante asesorarse bien, que luego vas a una entrevista y te pasa pues como a Rufián.
Nosotros lo que decimos es que si al final el 80% de la población de Cataluña quiere votar,
sí,
es que te puedes poner como quieras. Es que lo tienes que hacer.
Ya, pero Gabriel, ¿con cuántos economistas has hablado para afirmar que la independencia es viable económicamente?
Con ninguno.
¿No? Pues ya está.
Me sorprende la sinceridad, ¿eh? La sinceridad. Hombre, hay que reconocérsela. ¿Con cuántos? Con ninguno.
Con ninguno.
Ya está.
Más,
punto.
Mamón, más claro agua.
Hay que calcular.
Bueno, oye, que la luz, bien lo sabes, ¿eh? Que sigue con precios que baten récords y el gobierno dice que no depende de ellos bajarlas. Es que aquí en La Linterna, pues estamos dándoles ideas para que sí puedan hacerlo.
A ver, es importante. Primero, que si quieres bajar el precio de la luz, te enteres de cómo está el mercado.
Muy importante.
Y si eso te parece muy complicado,
que
con
lo
esto
es
de la tarifa regulada y todo
que
esto.
Lo es.
Pues al menos enterarte de que hay varios tipos de luces.
¿Mm?
Montero, de nuevo la ministra, hace unos meses.
Pero la mirada que tiene este gobierno, las luces anchas.
¿Quién le ha escrito esto?
En la segunda oportunidad vamos a tratar de poner de relieve aquellos errores que todos cometemos alguna vez.
¿A quién ha sido el poeta? Habrá que advertir al redactor que lo de las luces anchas no son anchas, son largas. Vas en el coche y haces clic, clic, y cuando viene uno de frente, entonces las apagas. Son largas, no anchas.
Que si no le deslumbras.
Es que me hace gracia Espósito cuando se cabrea así. ¿Quién la ha escrito? Ay, madre mía.
Yo creo que no se la ha escrito nadie. Ese es el problema.
La luz ancha. Bueno, en fin, que ya que presionar a Putin, como dice la ministra, parece peligroso, lo mejor es buscar alternativas de andar por casa. Precisamente las casas, junto a las empresas, es donde más luz se gasta.
Ya que vivir en casas dispara el precio, pues el gobierno podría obligarnos a vivir en otros lugares más económicos.
Y no los bomberos. Están los bomberos y dice, sí, dígame usted, caballero, ¿qué pasa? Y dice, mira, que ha salido mi casa ardiendo, voy yo para allá o vienen ustedes para acá. Y dice el bombero, pero ¿cómo va a venir usted para acá, hombre? Y dice, no, yo es que vivo en una autocaravana.
Malísimo, ¿eh?
Espérate, que estoy intentando encontrarle la gracia, pero no, es que no se la encuentro.
Qué duro. En la autocaravana, pues dice que si va para allá con la casa ardiendo.
Que no me lo expliques.
Es buenísimo.
Que no me lo expliques.
Eres malo, pero tiene su rollo. El comandante Lara, por supuesto.
Tiene su intríngulis, seguro.
Aunque el combustible también está ahora como para vivir en una autocaravana.
Bueno,
decir.
Marcando máximos también.
Sí, marcando máximos también. Yo la última vez que fui a una gasolinera. Bueno.
¿Qué fuiste?
Si no sabía decirlo.
La última vez que fuiste.
A una gasolinera.
¿Dónde?
A una gasolina. Joder, macho, es que no sé ni decirlo ya. Hace tanto que no voy. Oye, ya me has chafado el chiste que iba a decir aquí. Lo digo igual.
Me callo, venga.
Lo digo igual.
Sí, dilo.
Yo la última vez que fui a una gasolinera y dije eso de lleno, por favor, aproveché para comprarme la última cinta del Fari que acababa de salir.
Pues eso fue hace mucho tiempo ya.
Mira, te has reído, pero es malísimo. Bueno, ¿no?
Dejar de vivir en casas es una opción, pero supongo que habrá gente, lógicamente, que no esté dispuesta a hacerlo.
Pues hay que recortar de alguna forma, por ejemplo, eliminando los telefonillos, que supongo que si eliminamos los telefonillos,
a grito pelado,
algo bajará la factura.
¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!
¿Qué quiere?
¡Que ya le funciona el telefonillo!
Es que este es bueno. ¡Señora!
Pero no le imites.
En fin, mi abuela no tendría problema, lleva llamándonos así desde la ventana desde que tenemos 5 años.
Pero es que antes se estilaba mucho lo de llamar, sí, a gritos por la ventana. Mis padres también lo hacían cuando jugábamos en la calle.
Sí, claro.
Te llamaban por el balcón.
Claro, los niños ya no juegan.
Y tú le oías perfectamente.
Ya no juegan en la calle los niños. No juegan. Yo jugaba en la calle, fíjate que no fue hace tanto.
Yo también jugaba. Bueno,
oye, una última opción.
Venga.
Si esto sigue subiendo y el gobierno no lo arregla, no puede controlarlo, siempre podemos, cuando llegue la factura, dejar de pagarla.
Manolo, ¿me dejas 100 euros para pagar la luz? Dice, déjala encendida, ¿no?
Ya está. No tenemos 100 pavos.
Pues no, es que ni cierras la puerta. Me voy. Está corriendo. Y nos vamos a dar un paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre esos nuevos contenidos que propone Educación con la nueva ley CELA, como el descubrimiento sexual en niños de 0 a 6 años y las matemáticas con perspectiva de género. Hola Lucía, muy buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Pues mira, sobre todo esto habla Ángel Expósito en su videoblog de hoy. Ha visitado Baelo Claudia en Cádiz y ha comentado que hay que enseñar más historia y cultura.
Ahora que tanto se habla de la ley de educación, ahora que tanto se habla del nuevo currículum, ahora que tantas tonterías estamos leyendo sobre, como siempre, política, educación, mezclándolo todo, ¿cuánto convendría a tanto listo y a tanto iluminado estudiar un poquito de historia con mayúsculas? Por ejemplo, aquí, en Baelo Claudia, Bolonia, al sur de Cádiz.
Nos ha dicho Pilar, no quieren cultura, solo les interesa tener votantes que cuanto menos sepan, mejor.
Y hasta que acabe el programa, Lucía, los oyentes, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que la incidencia acumulada ha descendido 20 puntos hasta los 483 casos por 100.000 habitantes. Sanidad acaba de notificar poco más de 17.000 contagios y 87 fallecidos en las últimas 24 horas. Uno de los objetivos de Sanidad en este momento es blindar las residencias de mayores, porque estas últimas horas se están produciendo brotes en varios puntos de España, por ejemplo, uno en Córdoba, que ha provocado la muerte de 9 ancianos en ese centro. Todos tenían patologías previas. Inmaculada Cabello.
Continúa la preocupación en la residencia del Salvador de Pedroche, donde hay más de 80 casos de COVID activos entre residentes y trabajadores. Entre otros, esta semana han fallecido 5 nuevos residentes, lo que hace un total de 9. Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche.
Dentro de los que han fallecido, unos son de la localidad y otros no. Y es verdad que aquí hay que puntualizar que, aunque se contabilizan como COVID, pues bueno, hay personas que han fallecido por otras patologías que tenía.
Y es que Pedroche es la localidad con mayor tasa de incidencia en la provincia de Córdoba, motivado, entre otros, por el brote de esta residencia. En la localidad continúa la preocupación por el alto número de casos de la variante Delta, que, como explicaba el alcalde, cada vez son más puntuales.
Y este jueves ha echado a andar la ley Rider, con muchas dudas sobre cómo podrá aplicarse en su totalidad y con división entre los propios repartidores. La norma obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus trabajadores. Las diferentes empresas tratan de ajustarse al nuevo marco jurídico, aunque algunas de ellas directamente han dicho que dejarán de operar en España. Juan Andrés Rubert.
A través de la nueva ley se reconoce la presunción de laboralidad de los empleados que prestan un servicio retribuido de reparto, que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, pero muchos creen que no se va a aplicar. El presidente de la Asociación Unificada de Riders, Fernando Roan, señala a COPE que muchos repartidores van a quedar excluidos a partir de hoy, que la mayoría de riders prefiere ser autónomo.
Yo ya no voy a poder seguir trabajando, puesto que ha quitado las cuentas a los autónomos y yendo en contra de la ley que decía que tenía que regularnos, nunca despedirnos por la presunción de laboralidad o modificar la aplicación para la verdadera autonomía.
Mientras tanto, las empresas buscan acoplarse en este nuevo marco, aunque el abogado laboralista David Ibáñez apuntaba en COPE que tratarán de burlar la ley.
Ellos intentan buscar de una manera burlar la ley. Están modificando todo su sistema buscando alguna manera de lograrlo.
Habrá que esperar para ver las consecuencias definitivas de la ley Rider, pero por ahora la regularización a la que se aspiraba ha quedado reducida a un pequeño grupo entre los repartidores.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, hoy vamos a poner el foco en Afganistán. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes siguen imparables. Han conquistado Herat, la tercera ciudad más importante del país. Son ya 11 ciudades bajo su control en menos de una semana. Su siguiente objetivo podría ser la capital, Kabul. Vamos a analizar qué está ocurriendo con la ayuda de José Miguel Calvillo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en estas últimas horas o en estos últimos minutos hemos tenido que añadir a la lista de esas 10 ciudades la número 11, Herat. Con la retirada de Estados Unidos, ¿los talibanes son imparables ahora mismo?
Sí, la verdad que cada día que pasa, pues estamos viendo cómo los talibanes están consiguiendo más territorios, ¿no? Lo cierto es que los talibanes llevaban 20 años esperando este momento, el momento de la retirada de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional para llevar a cabo su ofensiva, ¿no? Y yo creo que, bueno, las informaciones que recibimos por parte de los Estados Unidos es que en un plazo de 90 días podría ser de la conquista de Kabul. Y, bueno, yo soy un poco más pesimista y creo que incluso en menos tiempo podría ser, se podría llevar a cabo esta conquista de Kabul por parte de los talibanes.
En cualquier caso, la intención de Estados Unidos es mantener esa retirada total antes del 31 de agosto.
Sí. Es una decisión que, bueno, viene tomada por la anterior administración de Estados Unidos y que Joe Biden pues ha ido, bueno, digamos que la ha retrasado unos meses porque estaba prevista para principios de mayo. Pero sí, parece que es una decisión que no tiene vuelta atrás. Yo creo que Estados Unidos también hay un efecto psicológico de muchos años de desgaste en esta intervención militar, la más larga de la historia de los Estados Unidos, la que no ha encontrado la derrota, pero tampoco la victoria, ¿no? Y yo creo que, bueno, la decisión de la administración Biden, yo creo que está tomada, lo que no quita que a lo mejor pues pueda seguir apoyando de alguna manera, económicamente, sobre todo, a la administración de Afganistán, ¿no? De Ghani, ¿no? Actualmente.
¿Es un fracaso para la administración estadounidense, tal y como están ocurriendo las cosas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que podemos decir que es un fracaso desde el punto de vista militar, porque de los objetivos que con los que se inició la ofensiva contra el régimen talibán en el 2001, solamente se ha conseguido el de la captura de Bin Laden, ¿no? La captura y eliminación de Bin Laden. El resto de los objetivos no se ha conseguido, ¿no? Que era pues el de democratizar el país, estabilizar el país, la reconstrucción física del país, el acabar con los talibanes y con todos los movimientos terroristas que hay en el país, y esos objetivos pues no los han cumplido. Así que yo creo que sí que podemos decir que ha sido un fracaso desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político.
¿Y cuál es el papel del gobierno afgano en todo esto?
Bueno, yo creo que el papel del gobierno afgano es un papel ahora mismo que se ha quedado sin su principal soporte, su principal apoyo, que era el de los Estados Unidos, también el del resto de la comunidad internacional, sobre todo desde el punto de vista de la ayuda oficial al desarrollo, de la cooperación al desarrollo. Y yo creo, claro, que ahora mismo el papel del gobierno es un papel de intentar llegar a un acuerdo con los talibanes para poder un poco retrasar la pérdida de poder o incluso parar la guerra civil que hay ahora mismo en Afganistán, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un papel un poco transitorio y un poco de huida hacia adelante, ¿no?
Sí. Oye, en cuanto a la repercusión a nivel regional, José, ¿qué movimientos están realizando países como Rusia, China o, por ejemplo, Irán?
Pues esto es muy interesante porque es que es toda la campaña talibán se está analizando en clave interna, pero estamos olvidando un poco la clave externa, ¿no? Ahora mismo Rusia, por ejemplo, lleva haciendo unos operativos militares en la frontera con Afganistán, con Tayikistán y Uzbekistán. En el día de ayer anunció una ayuda de más de $1 millón al gobierno de Tayikistán para fortalecer la frontera. China, por ejemplo, está legitimando ya un posible gobierno de los talibanes, llegando a acuerdos con este grupo terrorista para, de alguna manera, que la pequeña frontera que tiene China con Afganistán pues esté más o menos controlada. El papel de Pakistán y Arabia Saudí también es importante con el apoyo, ¿no?, y la legitimidad que están dando al movimiento talibán. Irán, por otro lado, no está viendo con buenos ojos la vuelta de los talibanes al gobierno. Yo creo que se están dando ciertos movimientos en la región que hace prever pues una vuelta de Afganistán a este tablero de ajedrez mundial, ¿no? Que históricamente la ha caracterizado.
Oye, y ya por último, ¿cómo está afectando el conflicto a la población civil? ¿Hay que temer otra crisis migratoria?
Sí, desde luego que la población civil es la principal víctima de toda guerra y de la guerra en Afganistán sobre todo, ¿no? Se están produciendo ya movimientos poblacionales sobre todo hacia Pakistán y hacia Irán, pero también hacia las repúblicas soviéticas del Asia Central, sobre todo Tayikistán y Uzbekistán, y al final, bueno, son las principales víctimas y están viendo que la vuelta de los talibanes pues es el regreso otra vez de las violaciones sistemáticas de derechos humanos como se produjeron a finales de los años 90, ¿no? No quiere decir que en estas últimas dos décadas no se hayan producido violaciones de derechos humanos, porque sí es verdad que la situación de Afganistán desde el punto de vista del respeto a libertades fundamentales siempre ha sido muy bueno, pues muy dramática, pero sí que la vuelta de los talibanes pues se está poniendo en alerta a la población civil en su conjunto y sobre todo a la población más vulnerable, como pueden ser mujeres, ¿no?
José Miguel Calvillo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en La Linterna y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Gracias.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país y nuestra primera invitada es Johanna Gallo, CEO y cofundadora de Aplanet. Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
¿tal?
No sé si lo he dicho bien, si es Gallo o Galo.
Gallo, perfecto.
Perfecto, sí. Pues ahí sonando la I. Oye, Johanna, sí. ¿Qué es Aplanet?
Pues Aplanet somos una startup, como bien dices, y somos una plataforma tecnológica, un SaaS, que ayuda a las organizaciones, a las empresas, a hacer una gestión eficiente y robusta de toda su información no financiera, de estos criterios ESG, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, toda esta gestión pues incluye aspectos como, por ejemplo, recoger estos datos ESG de distintas fuentes, consolidarlos, asegurar su calidad y también poder hacer un análisis de toda esta información y poder usarla para reportar o para visibilizarla.
Oye, ¿qué son exactamente los datos ESG?
Pues los datos ESG, que además es un término que ahora oímos hablar mucho, se refiere a datos ambientales, sociales y de gobierno. Sí. En español sería ASG. Los datos ambientales son, por ejemplo, pues la huella de carbono o la cantidad de residuos que se gestionan, gestión del agua. La parte social pues sería, por poner un ejemplo, la diversidad en las organizaciones. Y la parte de gobernanza, que es quizá la más olvidada, pero es súper importante, pues aspectos como, por ejemplo, cómo se gestionan los comités de dirección o qué políticas de contratación de proveedores existen dentro de las organizaciones.
Oye, ¿por qué hay muchas empresas que no conocen estos datos o simplemente no pueden acceder a ellos?
A ver, yo creo que poder acceder pueden porque son datos que siempre han estado en las empresas. De hecho, existen. Lo único que no saben, muchas veces las organizaciones no saben qué datos son exactamente. ¿Sí? Y dónde están, porque muchas veces están pues en personas, en archivos, en sistemas, y tradicionalmente son datos que están muy diseminados, pues los tienen los departamentos de recursos humanos, el departamento de medio ambiente, si es que existe, o el departamento de finanzas. Entonces, esta diseminación pues hace muy difícil visibilizarlos todos juntos y también hace una recopilación y análisis de estos datos.
Oye, ¿y vosotros solo les proporcionáis una guía o podéis influir un poco más allá de dar solo los datos?
De hecho, nosotros no damos los datos. Nosotros lo que proporcionamos es una plataforma, es un SaaS, una herramienta para que las organizaciones, pues primero, sean conscientes de qué datos tienen que recoger o qué datos se recomienda recoger, pues en base a estándares, a regulaciones como la Ley de Información No Financiera, o en base a su sector, a otros competidores, otras empresas también que tienen actividad similar. Después, en la misma plataforma, pueden hacer esa recogida de los datos de forma eficiente. Como comentaba, que suelen estar diseminados por la empresa y en diversas fuentes. Y después pueden visibilizarlos y también ahí ayudamos a poner, como comentabas, estos objetivos, ¿no? Decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy, pero a dónde quiero ir? Y esos objetivos los puede poner la propia empresa o también nosotros les sugerimos estos objetivos en base pues a recomendaciones de instituciones, hacer benchmark o comparaciones con el sector, con competidores y otras.
Oye, esta semana la ONU publicó ese informe en el que decía que el cambio climático es irreversible, que la culpa la tenemos los seres humanos. Oye, ¿crees que las empresas van a ir tomando poco a poco más conciencia sobre este tema?
Sí, de hecho lo estamos viendo. Estamos viendo en nuestros propios clientes y también que hay muchísimo interés por parte de organizaciones. Por una parte creo que está ayudando pues aspectos como que haya cada vez más regulación, ¿no? En torno, pues por ejemplo, como la ley no financiera, ¿no? En torno a aspectos no solo ambientales, sino también sociales y de buen gobierno. Pero esto ayuda, el hecho de que exista esta regulación por países y también internacional. Y también la propia presión de sus grupos de interés, pues la presión de organismos regulatorios, la presión de los propios clientes o inversores, o sea, están notando que es una necesidad cada vez mayor.
Johanna, ¿cómo se os puede localizar?
Pues a través de nuestra web que es aplanet.org, uh-huh. Allí pues encontraréis información también sobre la plataforma, sobre nosotros, y allí podéis solicitar una demo.
Uh-huh. Johanna Gallo, CEO y cofundadora de Aplanet, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Gracias.
Suerte.
Buena tarde.
Y nuestro siguiente emprendedor es Gonzalo Díaz, CEO y cofundador de Ripo. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que hacéis en Ripo?
Pues mira, en Ripo nos dedicamos a la importación y distribución de productos sanitarios, uh-huh. No solo los productos que habitualmente estáis ahora acostumbrados a raíz del COVID, sino bueno, productos que necesitan en el día a día los hospitales, ¿no?
Uh-huh. Empezasteis en plena pandemia, ¿no?
Correcto, sí.
Sí. ¿Y cómo vivisteis aquellos momentos?
Bueno, en aquellos momentos, pues bueno, fueron momentos complicados de trabajar en muchas horas, porque al final, bueno, todo el mundo necesitaba, el país en concreto necesitaba de todos estos EPIs, ¿no? Y bueno, pues entre los retrasos que había en China, la problemática, pues al final había que dedicarle muchas horas al tema para estar pendiente de los cambios que había en China.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha cambiado, cómo ha evolucionado el mercado en este último año, año y medio?
Hombre, pues partiendo de una base de precios en aquel momento, desorbitada, a ya una regularización un poco más moderada de precios, mucho más asequible para todo cliente, todo consumidor. Y bueno, pues sí se ha visto un poco relajado lo que es el tema del transporte, ¿no? Pero también hemos vuelto a ver otra subida en cuanto al marítimo, uh-huh. que no se había visto en años.
Uh-huh. Oye, ahora sois un negocio e-commerce. ¿Cómo fue el proceso de digitalizar la empresa en pandemia?
Bueno, pues vamos a ver, al final nosotros veníamos de otros clientes, ¿no? Otro tipo de clientes, otra estructura, y pues se trabajó en el e-commerce para poder dar abasto, básicamente, uh-huh. porque el capital humano era complicado gestionarlo en aquel momento, además, y bueno, pues se gestionó con un equipo de expertos por detrás. Y bueno, se sigue perfeccionando uh-huh. a día de hoy.
¿Y qué es lo que tenéis vosotros de innovador frente a establecimientos convencionales?
¿Te refieres frente a empresas del sector de importación
sí.
y distribución?
Sí.
Bueno, nosotros al final pues hemos desarrollado creo que un método que, bueno, no sé si muchas empresas lo harán o no. Nosotros es un método que utilizamos o que ya utilizaba en otros negocios de importación, de los que ya venía, y pues lo que hacemos es básicamente pues comprobar el producto, certificarlo tres veces, ¿no? O sea, hacemos una primera certificación allí en China a la hora de recepcionar el producto allí, luego se hace otra verificación en el medio, uh-huh. antes de subirse al avión, y luego se hace otra verificación aquí en España. Bueno, realmente se hacen otras dos aquí en España, una porque nos exige la Agencia Española del Medicamento, por nuestro, en cuanto a material sanitario,
sí.
nuestro técnico en farmacia tiene que hacer una comprobación, y luego nosotros siempre volvemos a hacer una verificación de muestras en ITEX en concreto.
Uh-huh.
Es una certificadora Notify Body.
Gonzalo, vosotros suministráis ayuntamientos, ministerios. ¿Un ciudadano de a pie puede adquirir vuestros productos o no?
Sí, claro. ¿Sí?
¿Y cómo se os localiza?
Sí, sin ningún problema. Pues mira, a través de nuestra página web www.ripo.es, uh-huh. Ripo, a través de la página web pues pueden comprar todos los productos relacionados con el COVID, y si alguien necesita pues productos hospitalarios que también trabajamos y no aparecen en la página web, también uh-huh. se pueden poner en contacto vía web.
Uh-huh. Gonzalo Díaz, CEO y cofundador de Ripo, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Linterna. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta pronto.
Luego. Hasta luego.
vamos ya con nuestro emprendedor solidario. Hacer el Camino de Santiago puede parecer algo normal. Casi 90.000 personas lo realizan cada año, pero el por qué lo hace Pedro Hidalgo es especial. Su reto no solo es deportivo, también solidario. Intenta recaudar dinero para la asociación Objetivo Diagnóstico. Las ganancias van dirigidas a mejorar el diagnóstico de enfermedades raras. Han desarrollado un software que permitiría acelerarlo. El problema es que para que pueda arrancar el proyecto se necesitan 30.000 euros. Pedro es profesor del Colegio Montecalpe y comenzó el camino en Algeciras. Le separaban de su meta 1.300 kilómetros. Pero cada vez van quedando menos. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami.
Bueno, ¿dónde estás exactamente?
Pues estoy en Ponferrada, en el albergue municipal.
Bueno, ya no te queda nada, ¿no?
Bueno, a unos 200 kilómetros.
Bueno, pero eso, teniendo en cuenta que tenías por delante 1.300, lo que te queda ya, nada, se hace rapidito, ¿no?
Sí, la verdad que ya está la meta cerca. Pero bueno, todavía hay mucho que hacer y espero que en estos 200 kilómetros pues siga teniendo la suerte que he tenido en este camino.
Oye, que me apuntan por aquí que lo único duro que te queda es la subida a Cebreiros.
Sí, bueno, ya conozco esa subida. Porque,
¿La conoces?
Sí, lo hice hace un par de años y empecé en Villafranca, así que conozco esa subida.
Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que te motivó a emprender este proyecto?
Pues este proyecto nace de ver un vídeo en internet, ¿no? En redes sociales, de una madre hablando de su hija, me impactó y empecé a buscar información y di con la asociación.
Sí.
De primera, pues entré en contacto con ellos y quería ayudar, pues a alguien que tuviera en mi zona, algún niño, no sé, yo quería ayudar, tenía esa obligación, sentía la obligación de poder ayudarlo.
Uh-huh.
Y no sabían cómo, entonces pues yo al ver que era un colectivo que era invisible ante la sociedad y que había tenido pues problemas antes de la creación de esta asociación porque no calzaban en ningún sitio y bueno, pues yo sin pensarlo mucho dije, mira, que yo quiero ayudar y he pensado esto, cruzar España y en cada etapa, en cada ciudad, en cada pueblo por el que pase, pues que os conozcan, que sepan que existís y que no os sintáis más solos, ¿no?
Uh-huh.
Ahí nació el proyecto y a unos días después pues recibieron esta llamada de esta empresa de Málaga con este software informático que va a permitir acortar estos plazos de diagnóstico. Así que, por casualidad o causalidad, juntamos estos dos proyectos y bueno, ahí vamos.
Uh-huh.
A 43 días andando, difundiendo este mensaje, intentando buscar gente buena en este camino y solidaria que quiera aportar su granito de arena.
¿Y cómo te reciben en los puntos por los que vas pasando?
Pues la verdad que de una forma increíble en la mayoría de los sitios. Desde que salí pues se creó una red solidaria de ayuntamientos en los que me han recibido, me han permitido difundir este mensaje que llevo conmigo, tanto con redes sociales como medios de comunicación. Y en este aspecto súper contento, incluso en la mayoría de los sitios hasta el momento, pues de forma altruista me han incluso ofrecido la pernota y la comida en muchos de los sitios.
Uh-huh.
Así que agradecido en este aspecto a estos ayuntamientos que quisieron ayudar de esta manera. Y bueno, pues a seguir adelante, a seguir buscando a esa gente buena en este camino y ya lo que nos queda, porque la visibilización sí que se ha dado, que,
uh-huh,
que yo creo que Objetivo Diagnóstico es más conocido por los sitios por donde he pasado, pues intentar recaudar lo máximo de aquí al final. Eso es lo que queremos.
¿Y son más los particulares o las empresas los que te están ayudando?
Pues en cuanto a empresas, me ayudaron empresas de allí de la comarca del Campo de Gibraltar.
Uh-huh.
Sobre todo pues empresas de gente conocida que creyó en este proyecto y después la otra parte pues gente que me he ido encontrando en el camino, gente que ha hecho este proyecto suyo y está en redes sociales también detrás día a día apoyando, compartiendo y también pues haciendo sus aportaciones. Y bueno, pues al día de hoy necesitan esos 30.000 euros y llevamos pues alrededor de unos 9.500.
Uh-huh. Bueno, también queda menos para conseguir ese objetivo. Oye, en 1.300 kilómetros divididos en 52 etapas, ¿cuál ha sido la más dura?
Bueno, yo
¿O ha habido varias?
Si te digo la verdad, no te mentiría si dijera, mira, he sufrido muchísimo en este camino, lo he pasado fatal, el calor. Yo lo he disfrutado, ha habido momentos pues un poco más complicados, pero es que he sido feliz en todo este camino, he disfrutado de los pueblos, de las ciudades, de las personas que me he encontrado, de esos ayuntamientos solidarios, y bueno, pues a lo mejor la etapa de Cáceres, que fue una etapa de 44 kilómetros sin agua y sin un punto de agua ni un pueblo en medio, pues, y con bastante calor, pues podría ser quizás esa etapa la que fue más dura, pero ya te digo que llegué y llegué feliz, contento. Me recibieron también en Cañaveral. Uh-huh. y bueno, que lo que comento siempre es que el apartado físico en este reto queda en un segundo plano, y lo principal es eso. Este camino no es un camino de Santiago común, sino que en ese camino voy recibiendo llamadas de ayuntamiento, llamando yo también a ellos, recibiendo llamadas de medios de comunicación. Uh-huh. y así ha ido, y así ha ido. Yo lo he hecho de la manera que yo creía mejor para buscar esa repercusión y focalizar esa atención en la asociación, que es lo importante. Y bueno, pues seguramente podría haber hecho mejor algunas cosas, pero yo lo he hecho con corazón y lo mejor que he creído y podido.
Uh-huh. Oye, ¿has pensado alguna vez en abandonar?
Nunca, la verdad.
No.
Nunca, no. Uh-huh. Ni bueno, al principio me planteaba a lo mejor el hecho de poder descansar en algún momento, porque bueno, yo no soy un atleta de...
Eres
atleta,
profe, ¿no?
Mucho menos, soy profesor.
¿De
me
qué?
Gusta el deporte. Pues estudié magisterio de educación física y después INEF, pero uh-huh. ejerzo en primaria con sí. los chiquitines y... Sí. Y entonces, pues eso, no soy un atleta que haya hecho a larga distancia nunca ni nada. Uh-huh. Simplemente he querido ayudar, surgió esta idea, me gusta andar, me gusta el campo, y no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, pero a día de hoy no he descansado ningún día, ni pretendo hacerlo si sigue todo igual. Tengo muchas ganas, mucha fuerza, y sigo adelante. Mañana pues vamos a Villafranca del Bierzo, el último pueblo ya de León. Uh-huh. Y nos metemos en Galicia y ya.
Y para el 20 de agosto pretendes llegar a Santiago, ¿no?
El día 21 de agosto.
El 21 sí. de agosto.
Uh-huh. El 21 de agosto que pretendo, bueno, que miembro de la asociación nos quedaremos en Monte de Gozo y por la mañana ese sábado pues entraremos todos juntos, uh-huh. algunos miembros de la asociación de toda España. Y bueno, pues ahí concluirá este proyecto, Objetivo Santiago, pero seguirá, porque en este aspecto yo quiero seguir ayudando y quiero conseguir por lo menos esos 30.000 euros tan necesarios.
Pues seguro que lo consigues 43 días andando. Pedro Hidalgo, miembro de la Asociación Objetivo Diagnóstico, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, muchísima claro. suerte. Consigue
bueno,
el objetivo.
Sí, muchísimas gracias y bueno, animar a todo el mundo que siga la red social, porque estoy compartiendo este proyecto en objetivo.santiago en tanto Instagram como Facebook, y que ahí puede buscar y ver más información sobre la asociación y puede aportar ese granito tan necesario, y entre todos seguro que hacemos algo grande.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Pedro. Suerte.
A vosotros un saludo.
Hasta pronto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555.